Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj.
Amigas y amigos, es un gusto reencontrarnos en mano a mano con el plan agropecuario y con un programa de los que nos gustan, porque vamos a estar charlando, sí, sobre el mercado de la carne, del mercado internacional de la carne vacuna, cómo viene afectando a Uruguay, fundamentalmente teniendo en cuenta los valores del ganado gordo, por transitiva del ganado de reposición, bueno, qué se espera al respecto, cómo se proyecta la situación. Cómo la diversificación de los mercados también ha influido en esto. Bueno, todo esto de la mano del ingeniero agrónomo Esteban Montes. Y también vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Rodrigo Fianza, quien es el director de la Escuela Agraria de Raigón, ya que estuvimos presentes en la Expo San José 2025. Tuvimos la oportunidad de charlar con el docente, quien además de presentar la escuela, se refiere a los estudiantes, también la proyección que ellos tienen. 150 estudiantes no son pocos. Es cierto que es una zona bastante poblada, con rubro muy identificado, lo que se trabaja obviamente con la lechería, estamos hablando de un departamento lechero, pero bueno, también queríamos compartir información sobre este centro de estudios, así que sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas del programa.
Bien, como les comentábamos al comienzo del programa, estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes, técnico del plan agropecuario, para conocer cuál es el mercado de las haciendas, el mercado del gordo. Bueno, hay suficiente información, pero Montes siempre realiza algún análisis que va más allá, por eso queríamos charlar con él. Esteban, es un gusto estar conversando contigo, como siempre. Bueno, ¿cuál es la situación hoy de la demanda de carne vacuna, de la oferta de carne vacuna? ¿Cómo está el mercado del gordo? ¿Cómo está el mercado de la hacienda? Toda información que obviamente le interesa a nuestra audiencia.
Bueno, estamos en una situación del mercado ganadero y de la ganadería en general muy buena. Por suerte el clima viene ayudando también ahora. La primavera se está manifestando con un crecimiento de las pasturas muy fuerte. Hemos visto algunos datos de, por ejemplo, el tambo de Iña La Estanzuela, donde mostró el crecimiento del pasto de septiembre del orden de los 62 kilos de materia seca por hectárea y por día, cosa que es, o sea, si lo miramos en retrospectiva en el tiempo, es un dato muy, muy interesante de producción de materia seca, y también en datos que ha mostrado la Sociedad Rural de Río Negro, o sea, en Yun, otro lugar que hay algunos datos sobre eso, donde en agosto con 6, 7, 8 kilos, 9 kilos de materia seca, que ha pasado 30, 40 kilos de materia seca. Entonces, bueno, como que la primavera se está manifestando en las pasturas mejoradas, y eso también en el norte hay muy buenos crecimientos de los campos naturales, y bueno, es un momento interesante para tomar decisiones, para, digamos, organizar un poco las cosas en pasturas mejoradas, tener en cuenta algunos potreros que una vez se hayan castigado, aprovechar para dejarlos descansar en estos momentos, sobrecargar aquellas pasturas que se puedan encañar, como pueden ser festucas, unos raigrases anuales, que sean más tempranos en la floración, en fin, organizar un poco la vuelta como para poder aprovechar y capitalizar este momento, no solo desde el punto de vista de producción de carne, sino también de lo que es las pasturas. Entonces, bueno, pensando un poco en el futuro, uno puede organizar las pasturas. El objetivo que uno tiene que buscar en lo que tiene que ver con pasturas es mantener la calidad de las pasturas para poder justamente tener buenas ganancias y que no se pase. Entonces, en una de esas, apurar las rotaciones para poder comer medio parejo todo lo que son los potreros y que no se pasen algunos potreros en lo que tiene que ver con lo que es la calidad.
Bien, esto nos permite organizarnos desde este punto de vista al que te referías, pero ¿cuál es la situación del mercado hoy?
Obviamente estamos con muy buenos precios, muy buenos valores. Tenemos que ver, a ver, la pregunta es decir, bueno, ¿qué puede pasar para adelante? Sobre todo cuando uno nos miramos un poco para atrás, vemos el 2022, fue un año muy bueno, de muy buenos valores. Y este año estamos con valores muy similares a lo que fuese 2022. Lo que pasa es que en el 2022, ¿qué pasó? En ese momento Brasil había salido del mercado, había tenido un efecto de sanitario y por eso salió del mercado de China. Y ahí China salió a comprar, también hubo algún proceso de sequía, los granos valían mucha plata. Entonces, bueno, era todo un efecto que se dio y que después cuando Brasil ingresó nuevamente, los precios cayeron. Hoy la realidad es diferente, tenemos un Estados Unidos que está muy demandante y en ese aspecto hay algunos números que indican, por ejemplo, las exportaciones de Estados Unidos están siendo un 9% por debajo de lo que es normalmente. Entonces, bueno, eso tira para abajo un poco lo que es la oferta. Estados Unidos tiene el stock mínimo histórico. Entonces, bueno, eso ayuda a que la oferta o la producción de carne de Estados Unidos sea más baja, de carne bovina estamos hablando. Y se espera que en el 2025 redondee un 12% por debajo de lo que es el 2024 y que inclusive en el 2026 esa oferta sea de un 4% por debajo. O sea que ahí tenemos un indicador de que Estados Unidos está más, con menor producción. Inclusive cuando vemos la demanda de carne de Estados Unidos desde enero a julio, está un 30% por encima de lo que es el año 2024 y se espera que en el segundo semestre esa demanda sea aún se continúe y sea de un 16% con respecto al mismo periodo del 2024. O sea que bueno, tenemos un Estados Unidos que está demandante, que está tirando y que se espera que eso se continúe durante este segundo semestre e inclusive en el 2026. Eso por un lado. Después tenemos a Brasil, que Brasil está en una fase de retención de ganado, la faena de ganado se espera que sea menor. Eso es en datos que ha publicado el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Se espera que Brasil tenga una oferta menor de carne por una menor faena, porque está en una retención de ganado. Entonces, cuando vemos la faena proyectada de lo que son las hembras, se espera que sea menor. Va a haber una mayor producción de terneros en el futuro, porque los precios del ternero inclusive han mejorado. Entonces, bueno, eso está ayudando a que la oferta de Brasil sea un poco menor. Por otro lado, otro gran actor, digamos, de lo que es el mercado de la carne, que es Australia, viene en una fase de recuperación. Australia había tenido una seca muy grande. En ese periodo, Australia disminuyó la producción y hoy está retomando valores históricos bastante buenos.
Y pensando en uno de los grandes mercados que es China, del cual estuvimos muy expectantes respecto a este demandante, teniendo en cuenta que gran parte de la producción iba hacia allí, ¿cuál es la situación?
Teníamos una China dependencia en el 2022 muy importante. Ahí en más del 60% de las exportaciones de carne de Uruguay iban con destino a China. Hoy es similar en tercios, o sea, el 30% está a China, el 30% está al mercado de Estados Unidos y Canadá y México, básicamente Estados Unidos. Y después el resto se divide entre Europa, Israel y los otros mercados. Pero lo que tenemos es una diversificación un poco más importante que había, que eso no lo teníamos en el 2022. Por eso es que está bueno ver un poco eso.
Es obvio que esta situación de mercado mundial de la carne afecta también el mercado interno. ¿Cuál es la situación?
Todos sabemos que los precios de exportación y los precios del ganado gordo y de todas las categorías intermedias, inclusive el ternero, tienen una misma tendencia. Entonces, cuando se mueve el precio de exportación, se mueve el precio del ganado gordo y se mueve los precios de la reposición. Eso sucede, hay algunos puntos, algunos momentos específicos en que el precio de la reposición quizás se mueve diferente, son algunos momentos muy puntuales y quizá este pueda ser un momento que pase algo similar. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad cuando uno mira el precio de exportación, el precio que se está pagando por el novillo gordo, está por encima el precio del novillo gordo del precio de exportación. Entonces eso es una situación que, visto en la retrospectiva, eso no se sostiene. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el valor de la hacienda, ¿cuánto significa del valor del novillo tipo? En promedio anda en un 77%, y es más o menos lo que la industria dice que se siente cómoda, que está trabajando cómoda cuando tiene ese valor. Hoy el valor de la hacienda está en el orden del 84%, o sea, está en un valor más alto. Quiere decir que el valor agregado industrial está bastante por debajo de lo que es el promedio que uno puede armar en los años. Quiere decir que, en cierto modo, podría haber un ajuste lo que es el novillo gordo, teniendo en cuenta esa situación, que en la medida que uno mira la faena, que hoy está en niveles bajos y que siempre pasa lo mismo, que en estos momentos cae un poco, bueno, en la medida que vaya a haber ganado más disponibilidad de ganado, bueno, es esperable que el precio pueda ajustarse. O sea, hoy la industria está haciendo un esfuerzo, obviamente, que se ve que una de esas es mayor el precio que está pagando de lo que podría pagar, pero está haciendo esfuerzo para conseguir los ganados, cumplir las obligaciones que tiene, los mercados que tiene, y es esperable que en la medida que vaya a haber un poco más de oferta, que, como decía hoy, con el tema de las pasturas que están empezando a recomponerse, es esperable que la oferta vaya a aparecer. Inclusive, bueno, ahí es cuando uno puede esperar de que el precio se pueda ajustar. Inclusive cuando uno mira lo que es la faena ahora, está teniendo un mayor componente de vacas, o sea que eso lo que busca es justamente abaratar el producto que está comprando, pero seguir faenando y teniendo disponibilidad de carne. Entonces, en definitiva, eso es un poco lo que se puede esperar en cuanto a lo que tiene que ver con ganado gordo.
Bien, Esteban, y pensando tal vez en el producto del criador, ¿cómo puede llegar a moverse? ¿Qué perspectivas hay respecto al mercado interno de reposición?
Y bueno, es esperable que una de esas, en la medida que las pasturas vayan recomponiéndose, el productor tienda a retener el ganado para poderle agregar más kilos. Entonces, quizá la oferta de ganado de reposición no sea tan elevada como la demanda y por lo tanto los precios se puedan mantener o inclusive puedan subir un poquito, pero sobre todo tenderse a mantener. En concreto, lo que estamos mencionando es que en lo que tiene que ver con el precio de ganado gordo, la tendencia puede ser que sea más a reajustarse y la reposición teniendo a mantenerse en los próximos meses.
Gracias, Esteban, por acompañarnos nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario. Nosotros continuamos con más información en el programa de hoy.
No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj.
Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Se va a estar realizando el curso presencial de alambradores el 28 de octubre en la Escuela Agraria de Libertad, en el departamento de San José. El 28 de octubre, toda la información en este centro educativo o con el técnico del Plan Agropecuario. Se va a realizar el cuarto encuentro departamental de mujeres rurales de Colonia, Niña Lastanzuela, de 10 a 17 horas, el próximo 30 de octubre a las 10 de la mañana. El 11 de noviembre a las 9:30 en Cerro Colorado, Florida, más precisamente en el Centro de Investigación y Experimentación Dr. Alejandro Gallinal, CIEDAC, del Secretariado Uruguayo de la Lana. se va a estar realizando, celebrando el Día Nacional del Campo Natural, con recorridas de campo, con charlas alusivas justamente a este recurso fundamental para la producción ganadera, y en particular haciendo énfasis en el ovino y la sostenibilidad de los sistemas en función de la utilización del campo natural y también la inclusión del ovino. El próximo 11 de noviembre allí en el CIEDAC Cerro Colorado, Florida. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Amigas y amigos, como comentábamos al comienzo del programa, estuvimos en Expo San José 2025. Allí tuvimos la oportunidad de charlar con el director de la Escuela Agraria de Raigón, muy cerquita de la ciudad capital, con el director de este centro educativo, el ingeniero agrónomo Rodrigo Fianza, quien se refiere justamente al funcionamiento de la escuela agraria, cuáles o quiénes participan como estudiantes, bueno, qué están preparados para hacer, cuáles son las características del trabajo que allí se realiza, bueno, pormenores de lo cotidiano también, quiénes quieran participar o quieran inscribirse, cómo pueden realizarlo, pensando que hay unos cuantos alumnos que luego de cursar en el centro educativo están preparados para continuar en labores operativas en diferentes predios. Así que compartimos la palabra del ingeniero Rodrigo Fianza. Rodrigo, es un gusto estar charlando contigo. ¿Dónde se encuentra la Escuela Agraria de Raigón? ¿Qué se realiza allí? ¿Cuántos alumnos hay?
Bueno, la Escuela Agraria de Raigón está ubicada en el departamento de San José, en Raigón, ruta 11, kilómetro 53.500, muy cerca de la ciudad. Y bueno, ofrecemos cursos de séptimo, octavo y noveno de EBI en alternancia, y ofrecemos BTP, Bachillerato Técnico Profesional, en orientación producción lechera. Tenemos en total 150 alumnos, de los cuales 45 son de BTP, o sea, de primero, segundo y tercero de BTP, que viene a ser cuarto, quinto y sexto de liceo. Contamos con residencia o internado para los alumnos que bueno, que se le complica el trasladarse a algún centro educativo diariamente. Entonces, bueno, recibimos el fuerte población rural, ¿no?, con interés en lo agrario. Así que, bueno, por ahí la escuela.
¿Qué requisitos se necesita para, bueno, comenzar a cursar, a ingresar a la escuela? ¿Qué rubros se trabajan? Imagino que también los alumnos son de la zona.
Bien. Los requisitos, nada, voluntad y gusto por el campo, esos son los requisitos principales. Y bueno, lo que se le enseña, además de todo lo que se enseña en la educación en el año, cualquier liceo o cualquier otra institución, tienen una gran parte de práctica, ¿va? Sobre todo en EBI se trabaja en lo que es huerta, en la escuela tenemos suinos también, hay una parte de aves, y bueno, gran parte del tiempo, además de las actividades o las unidades curriculares normales o que encuentran en cualquier institución, se lo lleva la parte práctica, que bueno, es de cambiar cama, alimentar, sexar a los pollos, pesar, eso va cambiando a lo largo del año, evidentemente, y de los ciclos productivos, y la huerta también, bueno, carpir, trasplantar, etcétera, etcétera. Eso es con lo que respecta a los alumnos de EBI. Ya los que están en BTP, que es cuarto, quinto y sexto de liceo, ahí ya trabajan en el tambo y se vinculan más con el tambo. En la escuela funciona un tambo, que tenemos 33 vacas en ordeñe, que bueno, parte de lo remitido va con destino al comedor y otra parte remitimos a Conaprole. Y bueno, los alumnos son actores principales en esta parte, ya que bueno, son los que realizan el tambo y todas las actividades asociadas, ¿no? Siembra, cosecha, repartir fardo, etcétera, etcétera. Al ser tanto alumno, evidentemente se arman subgrupos que van rotando entre las distintas estaciones, pero intentamos que todos los alumnos sepan hacer o les haya tocado hacer alguna parte. También el arreglo de alambrado, muy, muy frecuente, contar, recorrer, etcétera, etcétera.
¿Qué habilidades o competencias tienen quienes egresan? ¿Por qué o en qué están capacitados para hacer luego de que culminan el estudio en la escuela? ¿Hay demanda por egresados?
Exactamente. Es como quien termina el liceo, tiene posibilidad de hacer una educación terciaria, llámese facultad de agronomía veterinaria, o también en la educación terciaria que ofrece UTU en la escuela agraria, por ejemplo, superior de Colonia Suiza o de la Carolina, dependiendo de lo que más le interese, la opción que elija. Y bueno, y capacitados se van con muchas formaciones para ser operarios de cualquier sistema productivo. Saben manejar tambos, saben, maquinaria, todo lo vinculado al tambo lo manejan, vinculado al alambrado, entonces cualquier, están capacitados para operarios de algún sistema ganadero o cualquier otro sistema agropecuario.
Luego de que culminan el estudio en la escuela, ¿hay demanda por egresados?
Sí, hay mucha demanda, acá hay muchas empresas que bueno, muchas veces nos consultan y nosotros sugerimos, y por suerte la gurizada, si quiere seguir estudiando, sigue, pero el que se proyecta como salida laboral enseguida, al terminar la escuela agraria, enseguida la consigue.
Los rubros que se manejan son varios, por lo que entendí, que habías dicho anteriormente, capaz que podés profundizar.
Sí, lo principal es lechería. La lechería y todo gira en torno a eso. Sí, añadimos rubros, como hoy pasa que hay ovinos, hay aves y hay lechería, suinos. En la mayoría de los tambos, bueno, intentamos hacer algo no a escala, pero sí, por ejemplo, que los gurises tengan su contacto con suinos, ovinos y demás. Entonces, bueno, tenemos algo chiquito, pero bueno, le intentamos dar formaciones en ese sentido. Lo principal, lechería.
Estudiantes que se quieran arrimar a la Escuela Agraria Raigón, ¿cómo lo pueden hacer?
Exactamente, a partir de la escuela, quien vean que los alumnos tengan intenciones o tengan una vocación por el campo, está bueno que ya arranquen en séptimo, octavo y noveno. Desde la escuela, a través de la plataforma URI, le manifiestan al maestro, que por internet, ¿no? Le manifiestan al maestro y bueno, el maestro elige centros, y dentro de esos centros puede estar la Escuela Agraria de Raigón. Y bueno, si están cursando ya cuarto, quinto de liceo, ahí pueden pedir el pase en su institución y bueno, asistir a la escuela. Evidentemente es cuando finalizan los cursos, inician el periodo de diciembre, enero, febrero, ahí es cuando se da la mayor tema de pase, y eso sería lo ideal. A veces en la escuela el lugar para residencia o internado es algo limitado, entonces bueno, sugerimos que se tomen las precauciones de inscribirse con antelación y solicitar el internado, porque bueno, por lo general tenemos lista de espera para recibir a chiquilines con residencia.
Los estudiantes en general son de la zona, ¿no?
No, hay demanda de otros lugares, por ejemplo recibimos de Flores, después de departamentos vecinos, mucha gente de Canelones, Santa Lucía, Progreso, lo que es San José, de Ruta 1, Ciudad del Plata, Libertad, todo eso recibimos. Al norte ya un poquito menos, de Flores son menos, pero bueno, de Canelones sí estamos bastante influenciados.
Bien, agradecemos a Rodrigo por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario en esa oportunidad. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, hoy charlando de ganadería, en particular del mercado internacional y cómo está afectando a los precios, a los valores, mejor dicho, del ganado gordo y también el ganado de reposición. Y también el ingeniero Rodrigo Fianza, quien es el director de la Escuela Agraria de Raigón y nos contaba justamente sobre este centro educativo. A nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles a que nos acompañen en el próximo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario aquí en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.